Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Francisco Muñoz. Él es chileno, graduado en diseño crossmedia, emprendedor y aventurero y cofundador y CPO de Alseco. Alseco es una plataforma SaaS que une productores, intermediarios y consumidores finales en el mercado de las bebidas y snacks en Chile. Durante la entrevista hablamos sobre cómo descubrieron la oportunidad de digitalizar esa industria para beneficiar a todos en la cadena de valor. Nos contó acerca de la importancia de tener una mentalidad ganadora al emprender, elegir co-founders que complementen tus carencias y sobre cómo conformar un equipo que apunte siempre a la excelencia. Además, nos habló sobre la importancia de crear un producto excelente sin perder de vista la opinión del cliente. Vamos a conocer a Francisco. Estamos en la segunda temporada de Nivel C con Francisco Muñoz, CPO de Alseco. Bienvenido, Francisco. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Buenísimo, Francisco. Vamos a hablar bastante de Alseco, vamos a hablar de productos SaaS, pero sí me gustaría primero empezar por ti. Nos gustaría conocerte y escuchar más en tus propias palabras. ¿Quién es Francisco?
¿Quién es Francisco? Bueno, Francisco es un diseñador crossmedia con un espíritu emprendedor constante, con bastantes ambiciones positivas. Y bueno, para hacer un resumen, estudié diseño crossmedia, que es una carrera que actualmente ya no existe, en la Universidad Gabriela Mistral acá en Chile, que en pocas palabras es una carrera que transversalizaba el diseño con una dotación muy importante en lo que eran habilidades y skills de emprendimiento, sobre todo en startups, y además un total control digital. Entonces fue una carrera súper dinámica que alimentó todo mi espíritu emprendedor que yo siempre tuve, pero que en realidad no lo sabía, y que bueno, gracias a esa instancia pude explotarlo, tenía todos los skills después para poder hacer difusión de esta idea. Y bueno, te podría contar también que al momento de titularme hice prácticas que no me fue muy bien, porque era bastante terco o testarudo con los jefes de mis prácticas, ¿ya? Y bueno, por un momento estuve internamente con un conflicto por eso. De hecho, acá en mi país, si es que tú no estás muy bien evaluado en las prácticas, es como pegarte un balazo y decir, no, ya no voy a entrar al mundo laboral. Pero no fue así en mi caso. De hecho, fue al contrario, me inspiró muchísimo a buscar mi propio camino, a tener este espíritu de hacer las cosas mejor, porque realmente el conflicto que ocurría con esta instancia de mis prácticas laborales fue que yo veía la oportunidad de hacer las cosas mucho mejor, con mucha más visión y de una manera mucho más profesional, porque soy una persona muy metódica, a veces peco de ello, pero creo que cuando uno lleva una metodología y un orden, un patrón lógico, las cosas tienen mayor poder de medición, tienen mayor claridad y se pueden explicar mucho mejor. Creo y soy un convencido de que cuando tú logras explicar bien lo que haces, tienes éxito, porque las personas te entienden mejor. Bueno, finalmente, después de esta experiencia, emprendí personalmente, hice agencias digitales solo, a veces con compañeros de mi universidad. Hice proyectos solo, trabajé en municipalidades de manera autónoma, hasta que conocí a Andrés Díaz Lira, que es mi socio cofundador de Alseco. En ese tiempo era un emprendimiento turístico, de turismo bohemio, con un background digital bien importante, donde yo llegué y inyecté todo lo que era mi conocimiento digital, porque a propósito, yo también sé programar, hice bastantes cursos de programación, me especialicé en lo que era web design y programar e implementar este web design. Así que hicimos hartas cosas, hicimos una página de turismo muy importante, muy potente, con muy buen éxito. Teníamos muchos usuarios. Bueno, todo esto al momento de la pandemia y el estallido social de Chile se fue un poco abajo por un tema de lógica. No podíamos operar, había bastante incertidumbre en la seguridad de las personas. Obviamente, con la pandemia todo encerrado, imposible generar turismo. Cerraron muchos locales de los que nosotros también éramos partners. Así que esa aventura terminó, no de manera abrupta, porque sí nos llevamos muchísimos conocimientos. Reforzamos nuestras habilidades de emprendimiento, reforzamos nuestras habilidades tecnológicas, mejoramos nuestra visión y finalmente nació lo que era el CEPO. Así que es un poquito un resumen de lo que soy.
Buenísimo, buenísimo resumen. Ahorita vamos a hablar un poquito más del seco, pero bueno, me surgió una duda escuchándote y más bien es una curiosidad, ¿no? Porque muchas veces las personas se ponen a debatir que qué es más importante al momento de tomar decisiones, la tripa o la data. Y por otro lado, también hay gente que es muy instintiva, que no tiene un método. Entonces, pienso en esto. Porque comentas que eres alguien con metodologías y con sistemas y con procesos, eres alguien que piensa de esta manera, pero al ser diseñador y también estar en la vida creativa, puedes hallar como convergencias de ambas disciplinas, tanto de pensar cuadrado como un programador, como pensar creativamente como un artista. Si pudiéramos decidir, o si te pudieras quedar con una, tripa versus dato, ¿cuál sería?
Dividados.
Tripa y dato.
Dividados, porque estoy demasiado en el limbo. ¿Por qué te lo cuento? Como te contaron, yo soy una persona metódica, a pesar de vivir en un espectro creativo. Las personas tienden a pensar, de hecho, leí un libro muy importante que se llama La vía del creativo. No me acuerdo del quién escribió el libro, pero es francés. Y toma muchos recursos de de muchas personas que son referentes. Y hay una historia que hay un teniente o sargento, no me acuerdo muy bien, bien importante norteamericano, que les dice a todos sus subordinados de que lo primero que tienen que hacer al despertar es hacer su cama, que es un acto de disciplina. Y ese acto de disciplina tiene que ser constante y ayuda a elementos de tu día a día. Por ejemplo, si tú tuviste un mal día, vas a llegar a tu casa a dormir en una cama estiradita, rica, para prepararte para el próximo día, ya que este día te fue mal, pero el próximo día te puede ir mejor porque tú llegas a descansar a un lugar reconfortante. Y a su vez, te ahorras el tiempo de llegar a tu casa a hacer esa tarea. Entonces ya tienes un tiempo extra para conversar con tu mente y dejar que este espectro creativo fluya. Entonces, como que por eso te digo que creo que es como estar en el limbo esto, porque uno no puede, la gente tiende a pensar de que los diseñadores están muy apegados a lo artístico y no es así. El verdadero diseñador está mucho, mucho, muy apegado a lo científico, porque tiene que tener considerados aspectos psicológicos, aspectos sociales, demográficos y un sinfín más de otros elementos.
Sí,
Entonces,
completamente.
por eso es que yo te digo que estoy en el limbo. Si me pregunto si ya para tomar una decisión, si estoy más en el lado de la tripa, y bueno, también eso fue un poco de hecho, depende del ciclo y de la etapa personal. Porque yo, cuando conocí a Andrés, aunque tú no lo creas, él es una persona pero capísima en los negocios. Mi socio es un crack del tema de los business. Entonces yo aprendí mucho de él, aprendí de los planes de negocio, aprendí muchas habilidades comerciales que a mí me hacían falta cuando yo estaba, por ejemplo, haciendo mi primera startup que se llama Greenfinder, que postulé a Startup Chile, que he seleccionado para ser acelerado. No me gané el programa, pero sí quedé acelerado por Buzz Accelerator, que creo que ya no se llama así. De hecho, se llama Fiona Kelly, la tutora que tuve en ese momento, y unos chicos argentinos que hicieron una plataforma que se llama Mesh. Bueno, si me logran escuchar, les mando saludos. Y bueno, con Andrés Adquirí todo este background de visión comercial, pero el Andrés tenía una visión comercial, pero sumamente artística, muy abstracta. Entonces yo llegué y yo ordenaba sus ideas. Entonces, si me preguntás, estoy ahí, estoy entre los dos, porque muchas veces me ha tocado ser muy metódico, muy, muy cuadrado, como otras veces me ha tenido que tocar ser muy redondo. Así que depende mucho del contexto. Si
Sí,
me
total.
preguntas de nuevo, estoy en el limbo.
¿Sabes? Al final, yo lo veo de esta manera, ¿no? El mundo se mueve a través de principios, ¿no? Y estos principios son los que detonan o los que permiten que uno sea creativo o que sea cuadrado, o que sea, ¿no? Y yo, como también estoy en el mundo creativo un poco, pero al mismo tiempo en la parte lógica, pues, porque no estoy en tecnología, lo que trato es preparar, no sé si te gusta el béisbol, yo sé que allá en el sur no son tan beisboleros, pero en el béisbol hay algo, cuando están los lanzadores preparándose a un lado del diamante de béisbol, se llama, si no estoy mal, es el bullpen, donde ellos entrenan y empiezan a lanzar la pelota hasta el momento que calientan el brazo. Para mí ese ejercicio del bullpen, que es el ejercicio de preparación, es clave para el momento de hacer o trabajo creativo o trabajo lógico. Entonces, los principios y la preparación previa influyen en cómo vas a hacer todo y qué tan bien te va a salir en esta dicotomía, ¿no? Método versus instinto, porque también he visto otras personas que son creativos publicitarios o que son diseñadores gráficos, pero para poder obtener los resultados que obtienen, siguen un proceso, sigue un método. Ahora, cambiando de tema, emprender no siempre es fácil y veo que tienes varios emprendimientos de vieja data, cosas que has hecho en el pasado. Cuéntame un poquito, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender?
Lo más difícil de emprender es la mentalidad. Porque hay días buenos y días muy malos. Y hay días malos y hay días pésimos. Como hay un día muy bueno. Entonces, creo que la mentalidad aquí juega un rol muy imperante porque cuando tú tienes un mal día, y esto ya se extiende. Llega este día bueno y tú tienes que celebrar este día bueno, tienes que tener esta mentalidad positiva de celebrar estos pequeños triunfos, porque esos pequeños triunfos te dan la energía para recibir 3 días malos. Creo que es ser perseverante, es ser resiliente, es nunca parar de aprender, nunca parar de aprender. Yo todos los días leo, y esto es un ejercicio que yo les recomiendo a mis colaboradores. Hagan su cuenta de Medium, pongan sus intereses, y Medium todos los días a las 8 o 10 de la mañana te envía artículos con esa temática, y todos los días lean algo. Creo que, aparte de estos valores humanos, o sí, bien digo, valores humanos de la resiliencia, de la perseverancia. Creo que el conocimiento es la mayor herramienta. Sobre todo hoy en día que la información está abierta y está en todas partes, tenemos analytics, o sea, pensemos Steve Jobs, él trabajaba solamente con su tripa, porque no había tanta data en ese tiempo. Entonces, aprovechemos la herramienta, ocupemos esta data y realmente creo que eso. La información, el conocimiento, la data, más todos estos valores humanos de ser resiliente, de ser constante, de tener una disciplina, te ayudan a ti a mantenerte en este camino, porque no, aquí nunca uno logra terminar algo, finalmente un camino que no se termina de recorrer. Creo que también juntando todo esto y teniendo esa mentalidad de que nunca vas a terminar tu producto, de que siempre vas a encontrarte en crecimiento, son una buena fórmula para sobrellevar esta vida de emprendedor.
Y completamente, eso está buenísimo. Y también al momento de emprender, cuando se hace acompañado, yo creo que el viaje es mucho más llevadero. Comentas que tienes una muy buena relación con tu cofundador, que también te ha enseñado y te ha dado cosas. ¿Cuál es la importancia de escoger un buen cofounder al momento de crear una startup?
Ya, aquí. Bueno, él me escogió a mí, siendo súper sincero, y obviamente yo también ahí digo sí o no. El complemento era súper importante porque, como decía el Andrés, es una galaxia obtusa, muy abstracta, y yo lograba entender el sistema solar. Entonces, como que hacíamos un buen complemento, es como el policía bueno, el policía malo. Es muy importantísimo, es vital, porque no todos tenemos todas las habilidades, son po muy pocos los genios. De hecho, la mayoría de los genios son genios porque han sabido hacer equipos. Creo que Andrés tiene esa capacidad de hacer equipo. Yo también tengo esa capacidad porque tengo un equipo muy importante. Mi equipo de producto es espectacular, no tengo ninguna queja. De hecho, son todos importantísimas personas con un valor humano muy importante. Pero creo que es vital, o sea, sobre todo cuando uno está partiendo en este mundo, es vital, es esencial tener una buena relación o un buen fit con tu cofundador, porque nos cubrimos las pocas habilidades que tengamos y las buenas habilidades se refuerzan. Lo que te conté al principio, o sea, Andrés tenía la visión comercial y yo no, tenía todo esto, tenía mejores habilidades en crear cosas, y él les da. De hecho, yo fracasé en Startup Chile por eso, porque no tenía un plan de negocio elaborado. Ahora, si hubiera tenido al Andrés por ahí, hubiera sido ya mi amigo, ya estaríamos en otra instancia, yo no estaría aquí. Pero todas las cosas pasan por algo. He aprendido mucho de él y creo que él ha aprendido mucho de mí. Y bueno, con nuestro otro cofundador, que es Matías, ¿para qué hablar? Yo he aprendido muchísimo de Matías. Matías es un pródigo porque tiene 22 años, ya ha emprendido muchísimo. Desde los 16 años que está trabajando por ahí, no puedo decir eso porque ya es
Wow.
explotación infantil. Pero nada, todos nos complementamos. Esa es la palabra, complementar sus habilidades. Son muy importantes.
Y eso está alucinante porque, bueno, justo me recuerda hablando de eso, que al final uno se apoya del equipo y el equipo es el que permite hacer cosas increíbles y los principales genios de la historia se han apoyado en equipos. Me recuerda a Isaac Asimov. La mayoría de la gente no sabe que Isaac Asimov tenía un pequeño ejército de pasantes que le ayudaban a hacer todas las investigaciones para sus libros. Y también Albert Einstein tenía cuatro matemáticos y físicos ayudándolos a hacer los cálculos. Entonces, normalmente la gente cree que, bueno, yo voy a emprender y que lo voy a hacer solo. Hay solopreneurs que son muy buenos y saben hacerlo todo, pero la verdad es que si quiere llegar lejos hay que ir acompañado. En ese contexto, te iba a preguntar acerca de tu experiencia de trabajar en equipo. Y no solo con trabajar en equipo, sino en buscar entornos adecuados para poder estar en el lugar adecuado, ¿me entiendes? Es decir, buscar entornos de gente que te apoye, que está en el mismo camino que tú. Dígase, aceleradoras, incubadoras, mentorías, círculos de emprendimiento y trabajar en equipo. ¿Qué valoración le das a eso del 1 al 10?
Le daría un 10 inmediato porque uno aprende mucho de sus colaboradores. Nosotros tenemos un lema junto a Matías y Andrés, de que toda persona que se incorpora al SECO tiene que ser mejor que nosotros. Esa es nuestra ley. Entonces nosotros, como tenemos esta habilidad emprendedora de ser una esponja, nosotros traemos a nuestros colaboradores y absorbemos su conocimiento y nosotros expelemos nuestro conocimiento. Nosotros tenemos todo el ímpetu y las ganas de que una vez que nosotros tengamos el éxito de Arseco, de que nuestros colaboradores emprendan, que ellos tomen su determinación de emprender. Por otra parte, los mentores. Alfredo Canales es uno de nuestros mentores y él fue gerente de finanzas de Coca-Cola Company en muchos países de Latinoamérica. Hizo varios de manejo acá en Chile con algunos productos, es un gigante, o sea, es un máster de los temas financieros y estuvo en una empresa gigantísima, o sea, es Coca-Cola. Creo que Alfredo, nosotros lo fuimos a buscar como advisor, sí, bien digo, como un advisor, y en verdad que él se terminó enamorando del equipo y pasó a ser un ángel. Entonces, su llegada, en lo personal, creo que sí, obviamente todos comparten esto mismo, pero en lo personal aceleró mucho, la aceleró muchísimo. Por otra parte, fuimos a buscar fondos con Olivo Capital, que es un fondo de inversión chileno, que fueron los primeros a invertir en Corner Shop. Que ellos también, a pesar de que no llegamos a un punto concreto de inversión, sí nos aceleraron muchísimo. Fue un proceso de 4 meses, donde ellos nos fueron moldeando como empresa para que estuviéramos en un punto de inflexión donde sí pudiéramos recibir fondos. De hecho, al final terminamos hablando con otro fondo que es Nexo Ventures, que ellos sí confiaron en nosotros. Finalmente con ellos cerramos con alrededor de 900 mil dólares, casi 1 millón de dólares. Y también lo mismo, Antonio, inyectando su conocimiento desde su punto de vista inversionista, también nos acelera muchísimo. Ahora estamos felizmente, yo personalmente tengo un mentor que es Carlos Rubio, Charlie, que él es líder de producto de Google para Latam. Entonces él es un tremendo, él es un tremendo. O sea, a mí personalmente me acelera muchísimo y también podría complementarte ya este tremendo equipo con Platzi, que estamos dentro de Platzi Startups, que también nos están ahí ayudando a mejorar. Entonces, todas estas instancias realmente son enriquecedoras y nosotros aprovechamos todas las instancias colaborativas, aprovechamos todas las instancias de mentoría, aprovechamos todas las instancias donde nosotros podamos mejorar, tanto personalmente como la empresa, porque esto es como cuando tú tienes una relación con una pareja, tú tienes que estar en un completo estado de amor propio para poder amar a otra persona. Si tú no te encuentras incompleto, no vas a ser la mejor pareja. Creo que aquí pasa lo mismo, nosotros tenemos que estar en unas condiciones óptimas como colaborador, como stakeholder, como CPO, etcétera, para que tu empresa reciba todo este desempeño y crezca la empresa, porque finalmente la empresa se antepone a uno. Es como lo que, no sé, leí por ejemplo un libro que se llama Homo Deus, déjame buscar se llama Yuval Harari. Habla muchos ejemplos de cómo una empresa se convierte en un organismo vivo. Y decía, imagínate que los fundadores de Google pueden morir, pero sin embargo, Google va a seguir siendo Google, como una entidad. Lo mismo pasa con Coca-Cola, el fundador de Coca-Cola ya no vive, y sin embargo, Coca-Cola es una corporación, es un organismo. Entonces, cuando uno tiene esta mentalidad de decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo no esté al seco? El seco tiene que ser un monstruo que vive y que se mantiene en el tiempo. Por eso es que si todos tenemos esa mentalidad, tenemos que aprovechar cada instancia de mejora porque tenemos que heredar algo, no necesariamente a nuestro hijo solamente, sino que también a la sociedad. Tenemos que heredar cosas buenas que ayuden a la sociedad a ser mejor y a crecer.
Eso está buenísimo, me encanta. Ahora, vamos a darle un poquito de contexto a los fundadores que nos están escuchando. Cuéntanos sobre Alseco. ¿Cuál es la principal razón por la que comenzaron en ese camino? ¿Cuál fue el punto cero o ese aha moment que dijeron, es por aquí vamos?
Resulta que nosotros nos encontrábamos en cuarentena total y estábamos quebrados con nuestra anterior startups, que era de turismo, como te comentaba.
Sí.
Y bueno, yo por mi parte, yo no me puedo quedar detenido. Eso es un principio personal que también se los comparto a todos. Yo nunca me detengo, tengo esa virtud, que es muy difícil obtenerla, pero cuando se agarra, se agarra. Entonces, yo ya estaba haciendo una agencia digital de medios que se llamaba Ariete, y había muy poco movimiento, pero tenía movimiento. O sea, estaba haciendo muchas webs, muchas empresas estaban pasándose al e-commerce por un tema obviedad de lo que era esta cuarentena, de este encierro. Resulta que un día me llama Andrés y me dice, mira, ¿sabes qué? Me salió esta oportunidad. La viña Cousiño Macul, importante viña chilena, necesita abrir toda su rama e-commerce, porque ellos estaban muy orientados a la venta física y además de la venta física estaban muy orientados a que su canal digital está orientado al turismo. Entonces necesitaban darle una vuelta a eso. Me dijo, dime, ¿vamos o no vamos? Y yo le dije, obviamente, ahí uno no piensa, vamos, inmediatamente vamos. Resultó que hubo una peculiaridad, que ellos nos dijeron, quieren que les paguemos con plata, porque no tenemos plata mucha. Y dije, una viña sin plata, bueno, nos debe estar yendo bien mal a todos. O les puedo pagar con producto, para que podamos nosotros venderlo después. Entonces dijimos, obviamente el margen es mayor con el producto, así que decidimos aceptar vinos. Y la cuestión es que nos pagaron con vino, ¿ya? Suena un poco raro, pero no fue tan raro. La cuestión es que nos dedicamos a vender estos vinos. Andrea ahí se motivó muchísimo, él fue mucho más agresivo con este tema de comprar y vender. Yo al menos lo hice de manera paulatina, sí entendí proceso, entendí. Yo soy muy enfocado en el usuario, ¿ya? Yo tengo, soy muy empatizo mucho con el usuario. Andrés tiene más capacidad de empatizar con capas más elevadas, entonces él empatizaba con el mercado. Y me dijo, oye, acabo de hablar con la viña Santa Rita y me dicen que están con el mismo problema de que sus procesos digitales son nulos, que no tienen un proceso ni conteo de stock, de que todo esto lo hacen a mano y para ser tremenda empresa o industria están muy, pero muy en deuda con lo digital. Entonces de repente nació este moment o el insight donde Landon me dice, ¿qué pasa si es que nosotros digitalizamos a toda esta industria? Hacemos una plataforma de fácil acceso y le damos acceso a la tecnología a toda la industria, tanto al proveedor como al minorista, para que lo recepcione el consumidor o por último, no sé, haya una interacción. Y la cuestión es que la idea fue madurando y finalmente nos dimos cuenta de que esto iba a ser un ecosistema donde iban a haber interacciones comerciales a todos los niveles, tanto desde el proveedor hacia el comercio minorista como el comercio minorista al consumidor. Entonces, ahí nos dimos cuenta que había una conversación súper interesante y esa conversación interesante había un hilo conductual una conexión, más que conductual, había una conexión en un elemento que se llamaba stock. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta de que había una oportunidad importantísima de que este mercado de 12 billones de dólares anuales está muy en deuda con lo tecnológico. Y ahí entramos nosotros. Entramos nosotros, al principio queríamos hacer algo con WordPress, yo le decía, Andrea, hagamos algo con WordPress, hagamos un Frankenstein, peguemos cositas y hagamos algo rápido. Y Andrea me dijo, no, ya tengo una persona, voy a buscar a Matías. Y bueno, Matías tenía ahí un desarrollo hecho muy orientado a lo que era gastronomía, entonces era como cambiarle un par de elementos y ahí empezamos a trabajar, aplicamos. Yo me metí en lo que obviamente es la parte de producto. Empezamos a validar hipótesis. Lanzamos versiones bien débiles, bien frágiles. Y lanzamos estas versiones un poco, validamos, tenemos usuarios, se generan transacciones y nos llegan feedbacks. Mira, en verdad a nosotros nos gustaría comprar por mayor. Ok, habilitemos la sección para comprar por mayor. Lanzamos el mercado, mira, sé que nos falta esto dentro de la versión. Nos faltan herramientas para vender por volumen. De repente nació la necesidad de tener un comparador de precios. Y así sucesivamente íbamos validando, íbamos de manera muy tímida en el mercado, haciendo focos con early adopters, quemando a sus usuarios, aunque al final nos dimos cuenta que nunca se quemó a un usuario. Y ahí fuimos creciendo hasta lo que tenemos hoy en día, que finalmente se puede reducir a que es un ecosistema digital donde los players interactúan con interacciones de transacciones, ¿ya? En síntesis es eso. Eso fue como un poco el recorrido para lo que al seco, y si te soy sincero, tenemos una visión ahí un poco más proyectada que nos queremos convertir finalmente en un. Quiero convertir en algo mucho más importante que identifique los patrones de consumo y que se anteponga a estos patrones de consumo con inteligencia de negocio para que no hayan quiebres de stock, para que no hayan sobrestock, para que los comercios minoristas reduzcan su decisión de compra al 0%, donde ya te lleguen carritos de compra prediseñados mediante los patrones de consumo de tus consumidores, valga la redundancia. Entonces, como que cada vez Alseco se toma, como mencionándolo anteriormente, se convierte en un organismo vivo que el mercado nos grita auxilio y Alseco lleva la herramienta. Entonces, cada vez crece más esto y cada vez nosotros teníamos claro un roadmap de crecimiento, un roadmap de producto, y cada vez ese roadmap lo va alimentando el consumidor, el usuario. Entonces, eso es lo interesante y eso es lo entretenido de lo que hacía Alseco, este descubrimiento en el camino que está generando harto impacto en este momento. Así que es.
Súper, súper interesante, de verdad que me gusta mucho. Ahora, me gusta poner un ejercicio aquí en nivel C, que es un ejercicio práctico. El ejercicio es, explícame qué es lo que hace el seco, para que lo entienda un niño de 7 años.
Alseco junta a las personas que crean los bebestibles valorados o líquidos valorados, ¿cierto? Y los junta con las personas que compran por grandes cantidades para que salga más barato y estas personas a su vez, que están al medio, puedan vendérselo para que llegue a la puerta de nuestras casas, ¿ya? Eso podría explicarlo en poquitas palabras. Ahora, si lo quieres decir en una frase más ordenada, sería crear un ecosistema digital donde representantes más importantes de esta industria conversan entre sí, hacen sus transacciones para que finalmente lleguen estos líquidos valorados a nuestras casas o a nuestros negocios.
Buenísimo, 20 puntos. Ahora, te voy a preguntar acerca del proceso de desarrollo de producto, porque normalmente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, empiezan a escuchar el mercado, cuáles son sus principales problemáticas, y entonces, síntesis, lo que hace el usuario es hacer solicitudes de desarrollo, de características específicas para ir creciendo el producto poco a poco. En su caso, ¿cómo ha sido y cuándo se traza la línea? Que le dicen al cliente o no se lo dicen o dejan de desarrollar cosas irrelevantes. No sé si me sigues. Es como que, ¿cuándo
Sí.
trazo yo la línea de tantas solicitudes de features nuevas que me hace el usuario?
Claro.
¿Cuándo le presto atención y cuándo no le presto atención?
Claro, sí. Eso es súper importante. De hecho, es como lo que se entrampa cada producto. Y de hecho, hay un libro que se llama Escaping the Building Trap que tiene que ver un poco con eso. La verdad es que creo que como líder de producto ha sido lo más difícil porque yo me involucro mucho con los usuarios. Me encanta. Descubrí eso que yo tenía en mí, que tengo un espíritu vendedor, que yo no lo sabía, lo aprendí hace muy poco. Y conversar con estos usuarios, de repente te dicen, oye, mira, ¿sabes qué quedaría bien acá? Esto. Y uno tiene unas ganas enormes de ir a implementarlo porque tenés una afinidad con esa persona. Y es cuando uno tiene que decir, basta, espérate, piénsalo bien. Esperemos a ver qué nos dice tu stakeholder. Hablamos con el stakeholder, comparte la opinión. Hablamos con otro usuario para comparar y también validar. Entonces, para tomar la decisión de implementar estas funcionalidades, uno tiene que tener un checklist de quién tiene que aprobar esto para que pueda pasarse a desarrollo, porque hay muchos traspiés. Nosotros, por estas mismas decisiones apresuradas, hemos implementado cosas que finalmente no tienen tanta utilidad. Y ahí es cuando uno se demora en el go-to-market. Entonces eso es súper importante y ahí es que estar muy alerta de eso. Por eso que la comunicación directa con los usuarios aquí es fundamental. Bueno, según Nielsen Norman Group, tú con cinco personas ya valías algo. Los testeos son de cinco personas porque tú ya tienes una respuesta del espectro del mercado. Entonces yo recomiendo lo mismo. Quédate con la opinión de cinco personas y si eso se comparte y piensa y proyecta el impacto, tanto en el mercado como en el revenue, e implementa, porque si no va a retrasar tu go to market, va a tener problemas con tu equipo de desarrollo. Yo lo viví, he tomado malas decisiones, de hecho. Finalmente, ningún feature, al final, ninguna funcionalidad, no, todas van a ser útiles en cierta medida, pero uno tiene que enfocarse en el primer corte, y este corte uno tiene que saber qué darle. Y ahí es donde uno tiene que enfocarse, porque nos podemos ir por la trampa de la construcción y podemos hacer muy robusto nuestro producto, siendo que muchas veces conectar un producto que tú tienes, porque nosotros al menos tenemos una plataforma multiproducto, ¿no? Si tú conectas este producto con otro producto, puede funcionar mejor que crear una funcionalidad. Ahí hay que ser súper estratégico, hay que conversar mucho con los usuarios, hay que tener un contacto muy directo con los usuarios, escuchar, 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 escuchar. Y validar con stakeholders importantes que tengan que ver con el mercado. Ahí soy súper enfático yo, y de hecho les comento que nosotros tenemos mucha suerte de que nuestros stakeholders están muy involucrados con el mercado, tienen mucha experiencia en él. Entonces, eso es fundamental para tener una respuesta más rápida, porque muchas veces no voy a poder contactar, estáis contra el tiempo, ¿de dónde sacáis los 5 usuarios? Van a ser usuarios que posiblemente tengas que quemar. Aunque, repito, nunca se quema un usuario en su totalidad, pero es como eso, es ir viendo y validando si esa idea, esa solución, realmente soluciona el problema, que finalmente uno tiene que enamorarse del problema, no de la solución.
Alucinante, me encanta. Ahora, te voy a hacer una pregunta trampa. ¿Eres Team Bootstrapping o Team Venture Capital?
Bootstrapping,
100%
totalmente.
Bootstrapping. ¿Por qué?
Pero en esta ocasión hicimos levantamiento capital, ¿ya? Pero si me preguntas, personalmente yo soy bootstrapping, porque creo que es una buena idea, aunque sea de manera incipiente, va a tener la tracción que necesita para poder operar. Y aparte que yo siempre, todo mi antiguo emprendimiento ha sido bootstrapping. Capitalmente Tours, que es la empresa de turismo que teníamos con Andrés, fue bootstrapping. Entonces, tengo bastante cariño por eso. Me gusta hacer un poco esa autodeterminación, es decir, yo puedo. Aunque con este proyecto fue mucho más ambicioso. A mí yo tenía mi caja en mi cabeza y esto escapó de la caja. Como te digo, también nosotros hemos ido descubriendo lo que es Alseco, sabiendo que teníamos algo al principio, que teníamos este camino, y sin embargo seguimos descubriendo cosas. Y yo, inclusive, soy capaz de decirte, a lo mejor me van a retar acá, de que probablemente se pivoteen cosas, que hayan pivots. Entonces, a ese nivel llega Alseco. Entonces, el contexto está bueno. Me gustó haber levantado capital en esta instancia, porque también te da a ti tranquilidad como cofundador. Pues, ahí me imagino que muchos de mis colegas han sentido lo que es no tener sueldo o lo que tienes de ganancia, invertirlo finalmente en la empresa para tus colaboradores. Entonces, es bien difícil. En esta ocasión sí ha sido reconfortante y nos ha dado seguridad el tema de levantar capital, pero yo en lo personal soy bootstrapping. Me gusta partir todo de cero y ver cómo crece sin intervención de capital externo.
Yo también, 100% team bootstrapping, pero siempre va a llegar al punto, y más que todo, dependiendo de cómo uno quiere que crezca, que el proyecto pide financiamiento externo, independientemente de que sean fondos de riesgo o que sean inversores ángeles, llega un momento en que lo pide. ¿Cuándo, Frank? ¿Cuándo pedir venture capital o cuándo buscar inversores en una empresa bootstrap?
Cuando tu producto agarra una robustez en la que tú dices, tengo una bola de nieve que partió pequeña, pero ya la bola de nieve es capaz de desarmarte si es que te pilla, creo que es el momento de levantar capital. Nosotros teníamos un equipo, nos dimos cuenta cuando ya teníamos un equipo que requería salarios mensuales, donde estábamos con ingenieros, donde estábamos con diseñadores de alto nivel. Nos empezamos a robar, gente. Le robamos aquí diseñadores, diseñadoras, de hecho voy a hacer hincapié. Le robamos una diseñadora aguandina, que es una de la empresa de agua potable más importante de Chile, si es que no es la más importante. Y lo mismo con los técnicos, con los ingenieros, tenemos una persona de por ahí, de Mercado Libre, ¿ya? Una chica también. tenemos ese ímpetu de contratar mujeres, aunque todavía estamos en deuda. Pero claro, el producto se te hace robusto, la idea también. De hecho, la idea es más robusta que el producto muchas veces. Y esa ambición, ese roadmap, es tan pesado que tú tienes que decir, si yo quiero obtener este crecimiento acelerado y voy a requerir en su momento hacer mi experimento de growth hacking, necesito plata, necesito chin chin. Y es ahí cuando uno tiene que tomar la decisión, cuando te estás yendo con las cajas negativas, cuando te estás viendo tú endeudado, cuando te estás viendo que no tienes esta seguridad. De hecho, ya deberías haber buscado fondos hace 3 meses.
Total, completamente de acuerdo. Ahora, uno a veces no concilia o no entiende, más si vienes de un mundo tradicional, por qué las empresas con base tecnológica, sobre todo las startups, pueden pasar 5 años, 6, 7 años sin hallar product market fit y todavía no son profitable, es decir, no están generando ganancias. Eso pasa muchísimo en la industria. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es mejor hacerlo desde el día uno o jugar a largo plazo al negocio de la data? Cuéntame.
Va a depender mucho del contexto, del mercado que se está atacando, va a depender del producto. Creo que, bueno, la búsqueda del product market fit es lo primero, y es lo más difícil. Si estamos haciendo un producto robusto que tiene una gran ambición, que quiere escalar en otro país, sinceramente, es el primer indicio ya de necesitar aporte capital. No sé cómo más complementar eso porque realmente depende mucho también. Creo que ahí el poder de la institución es súper importante, pero es cosa también de proyectar tu bolsillo, proyectar las posibilidades de tu equipo, el compromiso del equipo, porque, no sé, tengo un colega emprendedor que con 2 personas tiene una plataforma gigante. Entonces son desarrolladores todo y por ahí tienen buen gusto. No tienen tan buen gusto de diseño, pero sí sus diseños funcionan y sí están levantando fondos en este momento y poco. Y ellos tienen un cash flow bajito. Entonces, no así nosotros. Nosotros estamos haciendo algo mucho más robusto. Es una plataforma en sí, es un ecosistema que tiene, es un producto que tiene varios productos, entonces uno tiene que hacer el autoanálisis, tiene que decir qué tengo. Yo siempre le digo a los muchachos del equipo, cada vez que integro una persona nueva, de hecho integramos un product owner hace poco, y él le decía, ¿sabes cuál es nuestro problema? Le decía a Javier, que es nuestro product owner flamante, ¿sabes cuál es nuestro problema? Que nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos al seco. Entonces necesitamos una persona que nos diera como esta visión un poco más global, que estuviera levitando del resto y mirara las cosas de otra perspectiva para entender lo mismo, nosotros mismos lo que estábamos haciendo, porque nos desentendemos, trabajamos después el día a día, cuando realmente uno tiene que proyectarse con esto. El tema de los negocios siempre requiere una proyección importante en el tiempo, si tú quieres lograr el éxito. Entonces, si los cofundadores tienen esta capacidad de abstraerse en el futuro, háganlo y se van a dar cuenta si necesitan o no necesitan levantar capital. Tienen que ver todas las aristas, tienen que decir, bueno, ¿qué pasa con mi equity? ¿Qué va a pasar con mi exit en el futuro? ¿Qué va a pasar cuando quiera levantar ronda, no sé, estoy en pre-seed? ¿Qué va a pasar con la ronda A, con la ronda B? Todos esos son factores importantísimos que tienen que conversar con el producto. Y pienso que de esa conversación, de esa triangulación, es cuando se tiene que tomar la decisión. No, al seco no lo necesito. Al seco era muy ambicioso, muy obtuso, nebuloso, incluso diría en algunos momentos. Y necesitaba esta seguridad de tener plata para quemar, porque había muchas cosas por descubrir. Había una visión clara. Sabíamos por dónde iba, pero dentro de ese camino, obviamente han habido muchos elementos que hemos descubierto, que nos dan a nosotros ahora mucha más confianza para crecer. Eso es lo que yo podría decir. pero una fue muy, creo que es la pregunta más complicada que me han hecho.
Sí, la
Así
verdad es
que
que total, tranquilo, porque al final, o sea, yo pongo el ejemplo de Rappi, o sea, Rappi se fundó en 2015 y ya han pasado 8 años, creo que todavía no son profitable, y son tienen una evaluación de unicornio, son gigantes, solucionan problemas, pero, o sea, si uno se pone a analizar los números, oye, les cuesta, ¿no? Entonces, bueno, no
claro.
sé cuál sea el plan y a qué punto va a llegar si un borrero con todos los esfuerzos que se están haciendo, se están di diversificando muchísimo, cada vez salen más productos, producto de Rappi, valga la redundancia, y la cosa es que mucha gente, y traigo esta colación porque hay mucha gente que no está clara, que pueden durar años sin generar rentabilidad y solo aprendiendo de la data, y eso es algo que a mí me parece súper alucinante. Ahora, sí me gustaría complementar esto, pues hablando de ejemplos tangibles, es decir, en el caso del Seco, me comentaste que al principio tuvieron un contrato con una viña, después vino una segunda, pero ¿cómo en realidad validaron el producto y cómo lo llevaron ya de la validación con los primeros 5 clientes hasta llegar al PMF, al Product Market Fit?
Aún estamos en la búsqueda del Product Market Fit,
Ok.
¿ya? Eso quiero dejártelo bien claro.
Ok.
Y los anteriores releases eran con estas 5 usuarios e íbamos validando hipótesis, fuimos validando hipótesis, fuimos dándole crecimiento al producto. Nos dimos cuenta de que faltaban cosas y eso también el mercado avanzando, la pandemia terminó. Fueron cambiando también las necesidades de los usuarios, entonces un poco hacer este go to market de un producto al mercado sin recursos al principio o con muy pocos recursos era complicado. Entonces, al principio, cuando llegamos al mercado, llegamos un poquito atrasados. Entonces, nos dimos cuenta que necesitábamos más funcionalidades, que el mismo público no estaba viendo estas funcionalidades y el mercado estaba viendo estas funcionalidades. Y ahí nosotros después subíamos el producto de nuevo y lo mejorábamos. Y lo volvíamos a lanzar. Hicimos cambios estructurales, nos dimos cuenta de que teníamos mucho por madurar aún. Y cuando nos dimos cuenta que había que madurar el producto, uno de nuestros colaboradores dijo, hay que cambiar la estructura de esto, la arquitectura, porque si cambio la arquitectura de este modo, créanme que cualquier implementación futura va a ser mucho más rápida. Entonces, este cambio fue súper importante porque cada vez que nosotros intentamos buscar este Product Market Fit, nos encontramos con sorpresa y ya no era tan terrible porque no era como empezar de nuevo, sino que era retocar el producto. Hoy en día nos encontramos, sí, en esta búsqueda de Product Market Fit con mucha más seguridad porque tenemos incorporado alrededor de, no sé, creo que tenemos unos 90, 100 usuarios al menos en los comercios minoristas. Tenemos alrededor de 25, 30 usuarios proveedores que estamos haciendo cargas de producto para que esté esta oferta de demanda dentro del sistema y nos encontramos con muy buena recepción del producto. Nos encontramos con fue totalmente lo contrario. Entonces, todas estas decisiones de subir, de bajar, de buscar financiamiento se han reflejado hoy en día en la satisfacción del usuario. Entonces, aquí voy a hacer muy personal mi opinión y intentar un poco alivianar mi equipo. Creo que ahora en esta fase encontrar el Product Market Fit va a ser sencillo. No nos va a costar tanto tiempo. Y aún así, puede que hayan ciertos cambios o pivotes, porque esto es lo interesante del Seco, de que como ataca a la cadena de la industria, tiene mucho por aprender aún, porque hay muchos procesos dentro de la cadena. Hay procesos operacionales, procesos logísticos, procesos financieros, procesos de control de stock. Hay muchísimos procesos que están al debe con la tecnología y la tecnología finalmente los complementa, porque eso también es otra cosa que hemos aprendido. Que también es búsqueda del Product Market Fit. Nosotros estamos haciendo una atracción inicial y estas se atacan con usuarios uno a uno, porque a las personas les gusta ver personas, les gusta dialogar con personas. Yo soy un discrepante de que tiene que ser la tecnología única solución, ¿no? Yo discrepo con eso. Yo siento que la tecnología tiene que ser un complemento para las relaciones humanas y para los problemas del día a día de los humanos. Si nosotros perdemos este valor humano propio de cada uno, de todas las personas, finalmente no hay nada que solucionar. Las problemáticas van a ser nulas. Y las máquinas no satisfacen todas estas necesidades que nosotros las personas tenemos. Creo que eso responde a tu pregunta, aunque ¿no? me extendí un poquitito.
No, es súper completa, me encanta. Ahora, al final estamos en una cruzada por proveer valor y solucionar problemas. En este contexto, quiero que me cuentes tres cosas. Uno, ¿cómo es el modelo de negocios? Y dos y tres, ¿cómo funciona para ustedes y para el usuario?
El modelo de negocio consiste en, nosotros tenemos un modelo de comisión, ¿ya? Con nuestros primeros, bueno, hubo un insight súper importante. Nosotros considerábamos como un recurso clave los proveedores, ¿ya? Decíamos, no, los proveedores son nuestro recurso clave. Entonces nos dimos cuenta que no. Nos dimos cuenta de que el recurso clave era el descuento, era el producto en sí, era, bien digo, era el descuento. Y finalmente nuestro partner clave era el proveedor. Entonces hicimos los cambios en nuestro model business canvas. Entonces nosotros, como nuestro modelo, bueno, cobramos 6% de comisión por cada venta, lo cual nos deja posicionado muy bien frente a la competencia, al menos en la parte, que igual es muy difícil que ASECO tenga competencia porque nosotros vemos la cadena completa. Al final, nuestras competencias ven parte de lo que nosotros vemos. Por eso también nos ha costado mucho hacer el release completo de este producto. Entonces, nosotros ocupamos la comisión en nuestra primera instancia, por así llamarlo roadmap de modelo de negocio. En nuestra primera instancia cobramos un 6% tanto a los comercios minoristas, los cuales ellos tienen su herramienta. De hecho, somos partnership con Cabify. Cabify es quien reparte las ventas de nuestro comercio minorista. Y se le cobra el 6% tanto a ellos como a los proveedores. Entonces, partimos con este modelo hasta que vamos implementando otras herramientas en el roadmap, que vendrían siendo, esto un spoiler, punto de venta, facturación, y otros elementos que nos ayudarían acá a que estos usuarios también deciden migrar de sus herramientas de gestión de ventas hacia nosotros. Entonces, es un camino de crecimiento donde va a crecer la propuesta de valor de nosotros, van a crecer nuestros usuarios, va a crecer el producto y va a cambiar y va a crecer también nuestro plan de negocio. Entonces, en el futuro nos queremos convertir en quizá un modelo más suscriptivo, más de suscripción, donde mediante qué funcionalidades nosotros iríamos cobrando a los usuarios, pero de momento estamos pasando este 6%, donde nuestros key partners van a tener menos porcentaje, tienen un 3%, así que están súper contentos porque, como te digo, frente al mercado es un muy buen número. La mayoría de nuestros competidores están por el 18% de comisión por venta. Entonces nosotros estamos en un 6%. Eso nos da una ventaja competitiva. Creo que hoy en día ese viene en pañales nuestro, no en pañales, sino que en nuestra parte inicial, ese es nuestro modelo. Y como te digo, todo el producto ASECO tiene esta visión de crecimiento donde crece todo. Crece la propuesta de valor, donde va a crecer nuestro plan de negocio, donde va a crecer también nuestro producto.
Y su producto es todo eso, ¿verdad? Que está buenísimo. Ahora, te pregunto, ¿ha ocurrido algo en este viaje que te haya pe hecho pensar en renunciar? Y si fue así, ¿cómo lo solucionaste?
Sí, no, ahí no quiero entrar tanto en detalles personales, pero claro, de repente hay bajones emocionales en los que te dan ganas de decir, mira, voy a pescar mi mochila y voy a ir a la parte más recóndita de Chile. Chile tiene un vasto sur y ganas de quedarme allá cerca de un manantial, cerca de un, no sé, un glaciar y chao, y olvidarme de todo. A mí me gusta mucho la naturaleza, de hecho. Hace mucho tiempo que no tengo contacto con ella. Pero bueno, yendo a la respuesta en sí, todos Pero todos, pero todas las personas piensan eso. Todas las personas tienen un punto de debilidad. Lo importante acá, claro, yo he pensado en renunciar, en mandar todo lejos. Váyanse todo al carajo, pero uno se encariña. Todos dicen que no, pero finalmente igual uno tratan de contrarrestar esto de que los colaboradores son una familia, pero sí uno termina teniéndoles cariño, terminan viendo con un lazo afectivo a tus compañeros, le terminas teniendo, o sea, un lazo afectivo a tu producto, termina siendo como tu hijo. A mí me gusta mucho lo que hago. Creo que eso es lo más importante, de hecho. Aquí, siendo un poquito más egoísta, a mí me gusta mucho lo que hago. Creo que siempre soñé en dirigir un equipo de diseño, llámese diseño de interfaces, diseño de producto, o diseño en sí, que también tenemos nuestro propio departamento de marketing, muy bueno, que es una pura persona, que es Karen, le mando un saludo, que ya tiene un crecimiento exponencial.
Buenísimo.
Hay muchos factores que a ti te levantan el ánimo. Lo importante aquí es uno mismo hacerse este ánimo, porque muchas veces las personas están muy encerradas en su cabeza, muy encerradas en sus propios pensamientos, en su día a día. Se nos olvida que tenemos cuerpo, que tenemos manos, que tenemos pies, que tenemos salud. Se nos olvida que tenemos techo, que tenemos cama, que tenemos alimentación apropiada. Se nos olvidan muchas cosas. Entonces, ahí cuando uno está flaqueando, lo importante es mirar hacia atrás y ver lo que tenemos construido, y eso siempre te da un poquito de ánimo. Entonces, creo que le pasa a todos. Yo creo que esta es una cuestión que vive todo el mundo. Por eso lo más importante, como decía mi papá, tienes que hacer algo que te guste, porque si haces algo que te gusta, nunca vas a trabajar. No vas a trabajar ningún día. A veces igual se siente que es trabajo. ¿Para qué andamos con cuestiones? Pero ahí cuando uno se da el ánimo y sigue adelante, al final, lo importante es no detenerse nunca.
Completamente. Para Francisco, ¿qué es el éxito?
Para Francisco, ¿qué es el éxito? El éxito es solucionar un problema. Para mí es el éxito.
¿Y qué es lo que te
No hay otro.
enciende? ¿Y qué es lo que te enciende todas las mañanas? Es decir, ¿cuál es tu driver, la principal motivación al momento de actuar, conseguir resultados, construir productos alucinantes?
Me gusta mucho conversar con mi equipo, me gusta mucho ver qué opinan, me gusta mucho ver el ímpetu que ellos tienen por cada cosa que hacen. Creo que pienso en todo, pienso en mis colaboradores, pienso en mis cofundadores, pienso en nuestro inversionista. Voy a hacer una cita del libro Hooker. ¿Ya? Que es de. A ver, ¿por qué soy tan malo con los nombres? En el libro Hooked, que es de Nir Eyal, parte con una. Parte el libro con algo súper importante que me llamó mucho la atención. Y finalmente es colocar y depositar amor en lo que uno hace, en los productos que uno hace. Cuando uno. Entiende este significado, que no es algo romántico, no es como, ay, te amo producto, te amo, no. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la calidad humana, con la calidad de resolución de problemas y cómo tú le vas a mejorar la calidad de vida a las personas con tu producto. Entonces, yo siento de que es una cadena de favores, una cadena de amor. Discúlpenme que en verdad que estoy sonando como casi medio. Parece que estuviera haciendo como una misa. No, no es así.
Nada de eso.
Es una cadena de amor porque finalmente nosotros tenemos un propósito con el SECO, que es solucionar problemas para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Entonces, nosotros a su vez, nuestros colaboradores no, a nosotros nos ayudan a lograr ese objetivo y nosotros lo ayudamos a ellos con recursos para que ellos puedan mejorar la calidad de vida de sus familias. Mejoren ellos mismos también como personas con el conocimiento. Nuestros inversionistas, nosotros también les tenemos una promesa, también les solucionamos cosas. Ellos no solucionan cosas a nosotros. Entonces, finalmente, es una cadena donde uno deposita finalmente cariño por las cosas. Yo creo que lo más importante es levantarse en la mañana y decir, hoy día voy a solucionarle este problema a esta persona y a la vez voy a solucionar mis problemas. ¿Ya? Porque obviamente todos hacemos esto por algo. Todos hacemos por surgir las cosas. Yo quiero surgir en la vida. Creo que nadie no quiere surgir, no quiere una mejor situación económica. O a lo mejor no es así, quiere su situación económica discreta, pero sí quiere mejorar su calidad de vida. Y al final también eso también significan recursos. Entonces creo que es el motor. La familia, el cariño por las personas también que te rodean y para mí el más importante, obviamente, personalmente el más importante es mi familia, el amor por las personas cercanas, etc. Pero fuera de eso, apartándose de eso, lo más importante es el amor por solucionar y mejorar la calidad de vida de las personas que no ocupan tu producto.
Buenísimo, Francisco. Antes de esta última pregunta, quiero agradecerte muchísimo por acompañarnos en Nivel C. Súper útil la entrevista. Tenemos varias anotaciones, varios enlaces y vamos a dejar todos los enlaces de Francisco y Alseco aquí abajo en la descripción
Buenísimo.
para que puedan visitar Alseco y ver las cosas alucinantes que están haciendo. Ahora, una última. I'm gonna pick your brain. Te voy a pedir ideas, pero para un fundador que está en el mismo viaje que tú, pero un poco más atrás, ¿qué le recomendarías?
¿Qué le recomendaría? Leer mucho. Le recomendaría nunca, pero nunca, perder la conciencia de su cuerpo, hacer deporte. Créanme, son cosas muy importantes. Siempre tener mantener un hobby, idealmente que ese hobby sea un deporte, leer mucho, buscar libros de autoayuda. Estudiar mucho más cabo que van a meterse. Cada vez que tengan una reunión, cada vez que tengan un meeting con alguna persona importante del mercado, estudiar a esa persona del mercado, estudiar el mercado y el contexto el cual están a punto de inmersarse o estar inmerso en él. Entender bien el rol de cada uno. Entender bien cada uno de los roles. Este es mi rol y también estar dispuesto a que en una startup nunca vas a hacer solamente una cosa, de que acá todos limpien el baño, de que acá todos lavan los platos, pero sí entender mi rol, ¿ya? Nunca desentenderse de ese rol. Leer podcast, o sea, escuchar podcast es muy importante también. Ver las referencias, tener un referente, tener un mentor también te ayuda mucho. Creo que eso, creo que con esas cosas personalmente uno puede estar preparado para adquirir todas las habilidades, la resiliencia y todo lo que se necesita para emprender. Y lo otro, siempre confíen en el mañana. Han habido veces que uno dice ya basta, pero está muy agobiado de pensamientos y esos pensamientos hay que de repente bajarle un poco la intensidad. Aún estamos vivos, estamos respirando y mañana será otro día. Crean en el mañana, descansen y crean en el mañana cada vez que se vean agobiados y siempre hay una solución para todo. Busquen la solución, compartan sus pensamientos, búsquense buenos cofundadores que complementen sus carencias. Y con eso, la verdad es que tendrían un buen camino emprendedor.
Francisco Muñoz, CPO de Alseco, muchísimas gracias por acompañarnos, Francisco.
Dale, Gabriel, muchísimas gracias. Estuvo muy entretenido, la pasé muy bien aquí en este podcast. He contado muchas cosas que en verdad no sabía ni yo mismo. Así que hice un pequeño resumen. Me encanta que esto se comparta a otros fundadores y que realmente les sirva. Espero que les sirva. Y nada, pues hay que sacar la cara por Latinoamérica. Esto es llamado a todos los cofundadores. Trabajemos duro, saquemos a Latinoamérica adelante. Metámosle en las mentes de nuestros colaboradores de que esto no es solamente por ellos, no es solamente por el sueldo, no es solamente por la empresa. No es que tenemos que sacar adelante la cara de Latinoamérica. Y bueno, ustedes mismos busquen su receta. La receta mía es la mía. He sufrido muchísimo, no es tan buena, conste, no es tan buena. Traten de mejorarla y que les vaya bien a todos y escuchen al usuario. Nos pasa muchas veces que nos enamoramos de la solución y ahí está el problema. Hay que enamorarse del problema, valga la redundancia, y no tanto de la solución. Y si tienen esa capacidad, van a desarmar su producto sin asco, no van a quedar con un choque depresivo por desarmar su producto, va a ser un pivot y van a ver que les va a ir muy bien. Así que eso, un abrazo a todos.
Alucinante. Gracias, Francisco.